Pero vamos a hablar con Roy López Molina, vicepresidente primero del Consejo Municipal de Rosario. Vamos a ver si nos escucha bien, Roy. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, ahí estamos, ahí te escuchamos bien. Bueno, en principio, ¿sabes qué? Vamos a preguntarte acerca del proyecto para evitar la sindicalización de repartidores de los pedidos ya, digamos, pedidos ya, Rappi y Glovo.
Sí, vos sabés que ha sido una de las actividades económicas que más creció durante este periodo de pandemia, porque el aislamiento social obligó a recurrir a estas plataformas virtuales para comprar, para hacer pedidos, enviar paquetes. Y en el Consejo Municipal hace un tiempo estamos discutiendo lo que se está discutiendo a nivel mundial. ¿Qué tipo de regulación hay que darle a esta nueva forma de vincularse comercialmente? Y nosotros rechazamos cualquier intento de transformar a estas plataformas y a sus trabajadores en cadeterías tradicionales, porque evidentemente no lo son. Y así como es una nueva forma de vincularse, requiere de una nueva regulación, no adaptarlas a categorías del siglo XX, a un fenómeno que es eminentemente del siglo XXI. Por eso ingresamos un proyecto que tiene dos principios básicos. El primero es considerar a las plataformas como lo que son intermediarios entre la heladería y el que quiere un helado. Y por otro lado, a los repartidores, que son los que trasladan ese helado desde la heladería hasta el cliente, dándole la posibilidad de ser trabajadores autónomos o monotributistas, porque el intento de ver una relación laboral de dependencia basado en criterios equivocados de precarización laboral, lo único que atenta es contra el modelo de negocios. Y esto no lo digo desde un lugar de defensa de la plataforma, sino después de haber conversado con muchísimos de esos trabajadores que, como vos decías en tu editorial, rechazan que se los vea como trabajadores en relación de dependencia, porque saben que además de eso es el primer paso para obligarlos a formar parte de un sindicato. Entonces, creo que este es un proyecto moderno, un proyecto que conserva la naturaleza, las características propias de la actividad, y además defiende una herramienta que a los rosarinos le ha dado mucha utilidad y le soluciona mucho en el día a día de su vida.
Concejal, lo cambiamos ahora de tema, lo llevamos a una discusión que por estas horas va a ganar mucho terreno, que es el sistema de transporte, la declaración de la emergencia. La pregunta es, todavía conocemos pocos detalles sobre hasta dónde quiere el intendente modificar el actual pliego de transporte. Pero, ¿ustedes hasta dónde están dispuestos a negociar, digamos, por ejemplo, que haya menos frecuencias o que haya menos colectivos? ¿Cómo ve que viene el debate en el seno del Consejo?
Va a ser un debate largo, va a ser un debate intenso, pero no lo veo en términos de hasta cuánto estamos dispuestos los que formamos parte de la oposición para negociar o para ceder. Tenemos que partir de una realidad. El transporte así como está no funciona más. No hay forma de sostener este sistema de transporte, y eso lo indican los números. Desde la caída de pasajeros, que se profundizó en la pandemia, pero hacía más de una década que la ciudad perdía pasajeros de su colectivo, hoy estamos en un 20% de los pasajeros que se transportaban antes de la pandemia. Y eso significa menos ingresos para el sistema. Además, las discusiones eternas de siempre, de los subsidios nacionales, de los subsidios provinciales, han hecho que ese sistema tenga que ser rediscutido. Y yo en eso veo una oportunidad, porque el pliego de transporte, es decir, el que define cómo se tiene que diseñar el transporte en la ciudad, yo lo cuestiono al decir que fue pensado para una ciudad nórdica, de Suecia, de Noruega, para la ciudad de Rosario. Y lamentablemente, la diferencia enorme que hay entre el pliego y lo que pasa en la realidad hace que las consecuencias sean un transporte que los vecinos rechazan o cuestionan, porque no tiene buenos horarios, porque no entra a determinados lugares, no entra a determinados lugares a determinadas horas. Además, muchas veces tiene poca frecuencia. Entonces, es una oportunidad esta para repensar con mucho pragmatismo, con mucha practicidad, un sistema de transporte más real que se pueda cumplir y que de verdad acerque soluciones a los vecinos y no que tengamos que defender un sistema que en los papeles parece buenísimo, pero que cuando lo vamos a ver a la realidad práctica nos encontramos con que hay una diferencia enorme entre lo que hay que hacer y lo que se hace.
Roy, ¿y cuál sería la optimización para ustedes de las líneas y de los recorridos, del transporte público en general, de parte de ustedes?
Pero una de las propuestas que nosotros acercamos, que obviamente no es la solución, sino es una de las instancias o uno de los ejes donde nosotros creemos que hay que hacer pie, es en buscar recorridos, sobre todo nocturnos, que sean más, que se puedan sostener el tiempo económicamente. ¿Qué digo con todo esto? Hoy se pone en marcha todo el sistema nocturno muchas veces para recoger a 2.000 pasajeros. Entonces, ¿cómo podemos pensar un sistema que a esos 2.000 pasajeros le dé la respuesta de movilidad que necesitan? Porque tienen que ir a trabajar, tienen que ir tienen que moverse en horarios poco habituales, pero sin generar más costos de los que el sistema puede soportar. Porque en definitiva, si en un determinado barrio de la ciudad tengo una demanda más baja, de nada sirve que yo envíe la misma cantidad de unidades a la noche que un barrio donde tengo una demanda más alta. Lo que hay que hacer es adecuar ese proceso. ¿Qué proponemos nosotros? Aprovechar las ventajas que nos da la tecnología para que los vecinos puedan preanunciar sus viajes y de esa manera generar una masa crítica de datos que le permita después a la municipalidad ir acomodando casi en tiempo real los recorridos que van haciendo los colectivos.
Ahora, concejal, ¿esto no traería algunas dificultades en cuanto a la organización del transporte, digamos, y al trabajo de los choferes, por ejemplo?
En realidad no, porque no hay que pensarlo en un sistema de puerta a puerta, es decir, que no sé para dónde va a ir el colectivo hora por hora. No se trata de eso, se trata de que a partir del preanuncio, es decir, de anunciar anticipadamente, sistemáticamente, los viajes de los vecinos, se puedan generar datos que permitan generar recorridos mucho más dinámicos, es decir, una suerte de mancha de calor, donde hay más demanda a determinadas horas del día en determinadas zonas de la ciudad. De esa manera, cuando uno consigue un número importante de datos, va generando recorridos dinámicos, pero que no son recorridos sorpresivos, sino que son recorridos alternativos donde uno termina priorizando o privilegiando con más unidades los lugares donde hay más demanda y con menos unidades los lugares que hay menos demanda, pero no quiere decir que esa zona de la ciudad se quede desconectada, sencillamente que se va a adaptar a un sistema que se mueve un poco más. Lo que trabajamos es con, insisto, las ventajas de las nuevas tecnologías que a partir de estos algoritmos te permite adecuar la oferta de transporte, es decir, los colectivos que ingresan a la demanda existente. Es un sistema novedoso que lo que te permite es reducir el agujero por donde se va una cantidad de dinero importante, porque además en la práctica, esto en los papeles, algunos puede escucharlo y decir, bueno, pero de esa manera se pueden. En la práctica, hay una enorme cantidad de zonas de la ciudad que a determinadas horas no reciben colectivos. Uh-huh. Esto es porque sostenemos un sistema imaginario. Sostenemos un sistema que solamente vive en la cabeza del que lo proyectó, pero en la realidad no. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarlo a que esas 2.000 personas que pongo como referencia tengan el transporte y lo tengan horario y lo tengan seguro y que no tengan que esperar, pero con un sistema mucho más eficiente, porque cuando se resiente lo económico, el ajuste lo van haciendo las propias empresas. Uh-huh. Si no alcanza la plata, te retiran colectivos y vos casi ni te das cuenta, lo ves cuando vas a la parada y no tenés el colectivo presente al horario que te dijeron que iba a estar.
Bueno, es una discusión que recién arranca y que obviamente hay que optimizar y hay que replantear y hay que barajar y dar de nuevo. Como todas las cosas en la vida son movibles, esto también ha cambiado y hay que tratarlo de nuevo. Así que esa es la postura, nos queda claro y muchas gracias por este contacto, Roy.
Por favor, a ustedes, un beso grande.
Roy López Molina, vicepresidente primero del Consejo Municipal de Rosario, hablando un poco de cómo empieza a transitarse este tema del transporte. Vamos ahora a Eduardo Toñoli, que es concejal del Frente de Todos e integrante de un proyecto para evitar la sindicalización de repartidores, del que estábamos hablando con Roy López Molina, pero desde otra mirada. A ver si lo tenemos en línea, Eduardo. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo?
Buen día, la audiencia.
Bueno, Susana Mancelli y Martín Paultroni, te saludamos. Recién hablábamos con Roy, ¿no?, de esta postura que tiene que ver con la sindicalización de repartidores de Glovo, Rappi y Pedido Ya.
Sí, aclaro porque quizás no se entendió bien en la introducción, no tengo nada que ver con ese proyecto. Es más, entiendo que el proyecto al que hace referencia tampoco tiene absolutamente nada que ver con la discusión sobre la sindicalización de los trabajadores del sector, porque el municipio, y en particular el Consejo Municipal, no tienen ninguna injerencia sobre el tema sindicalización. Eso corresponde a otros niveles del Estado. En realidad es la vuelta que le han encontrado las empresas del sector, Rappi, Glovo y Pedido Ya, para oponerse a que el municipio, a partir de algunas iniciativas que hay presentadas en el Consejo Municipal, les requiera, los obligue a radicarse físicamente en la ciudad de Rosario, cosa que ya deberían haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Hace 3 años que funcionan en la ciudad de Rosario sin ningún tipo de habilitación o permiso para hacerlo. Cualquier hijo de vecino, cuando quiere abrir un almacén, un kiosco, o cualquier tipo de negocio en la ciudad de Rosario, se le requiere una habilitación o un permiso. El decreto 1818 del 2014 en ese sentido es claro, para cualquier actividad de servicios industrial o comercial a realizarse en el ejido urbano de la ciudad de Rosario, se necesita una habilitación o un permiso. Bueno, en el caso de estas empresas, hace 3 años que funcionan aquí sin ninguna de las dos cosas, ¿no? Hay un intento en el Consejo Municipal por darle un marco mucho más estricto al funcionamiento de esta empresa para que no puedan evadirse de esa normativa local. Y bueno, después aparecen este tipo de proyectos que en realidad son a medida de las empresas o un manotazo ahogado para no tener que cumplir con la normativa, ¿no?
Claro, además, Eduardo, pensábamos...
Escucho muy bajito.
Sí, ahí estamos. Eduardo, además pensábamos en la cuestión de los trabajadores, ¿no? Porque, a ver, el concejal que hablaba hace minutos con nosotros decía, bueno, los trabajadores no quieren la sindicalización y quizás las opiniones allí están partidas porque básicamente las últimas movilizaciones que hubo en este tema fueron justamente a raíz de la feroz desprotección que tienen hoy los pibes y las pibas, que son los principales, digamos, trabajadores, digamos, los repartidores son pibes que no tienen acceso a otros empleos dentro del mercado laboral.
Sí, a ver, igual quiero ser claro, ningún proyecto en el Consejo Municipal puede promover la sindicalización compulsiva o dejar de promoverla. Eso es mentira, eso es un verso. Ese es el discurso de la empresa, que instalar en eso entre un grupo de trabajadores, algunos de alguna manera que piensan o adhieren a la filosofía de la empresa y están en todo su derecho, esta de no reconocer la relación de dependencia, esta de explotar o sobreexplotar a los trabajadores del sector, esta filosofía que indica que si, por ejemplo, cualquiera de los trabajadores de Rappi, Glovo, Pedido Ya tiene un accidente en ejercicio de las tareas, ¿no es cierto?, encomendadas por la empresa no las reconoce. Bueno, hay seguramente algún trabajador o trabajadora que adhiere a esta posición y está en todo su derecho, o sea, que se siente cómodo entre esos formatos y está en todo su derecho. Ahora, la legislación en realidad no es a medida de lo que piensa tal o cual persona, sino en realidad establece un piso de derechos para los trabajadores, la legislación nacional, entre las que se encuentran que las empresas tienen que cumplimentar con algunos requisitos, ¿no es cierto? Y que además, si alguien te ordena el trabajo, en términos de horarios, en términos de despliegue territorial, etcétera, efectivamente ahí hay una relación de dependencia. De todas maneras, todo esto no se puede discutir del Consejo Municipal, más allá que, digo, se forma parte, ¿no es cierto?, de la, del debate público, porque no tenemos injerencia, no tenemos incumbencia sobre cuestiones laborales y mucho menos sobre cuestiones que hacen a la sindicalización. Sí, lo que se discute en el Consejo Municipal es qué se le pide a cualquier negocio para habilitarse. Tal cosa, tal requisito,
claramente,
etcétera.
Claramente.
En este caso lo que se está solicitando es, en esta reforma que se está planteando a través de tres proyectos al menos presentados, que tengan un lugar físico estas empresas donde los trabajadores, trabajadoras, puedan esperar los pedidos, puedan hacer sus necesidades fisiológicas, etcétera, cosa que hoy no sucede porque, bueno, en realidad funciona sin un enclave físico en la ciudad de Rosario, ¿no? Pero hay que remarcar esto, hace tres años que estas empresas funcionan aquí violando toda la normativa vigente.
Eduardo, después hay un debate muy extenso, hablamos en estos días sobre ese tema, que es la cuestión del transporte. Básicamente la posición de ustedes, digamos, del bloque, del Frente de Todos en el Consejo, es que la emergencia sea solamente por el tiempo que dure la pandemia, ¿verdad?
Exactamente. En realidad el proyecto del Ejecutivo hoy está planteando, no digo porque escucho por ahí que se debate sobre el contenido, si va a ser así el transporte en el marco de la emergencia, si vamos a sacar colectivo a la noche, si vamos a poner a demanda, etcétera. Todo eso no está en discusión hoy. Hoy lo que está en discusión es que de qué manera el Ejecutivo renegocia los contratos con, entendiendo que hay una emergencia, claro está, de la que nadie reniega y de la que todos entendemos que estamos inmersos, de qué manera el Ejecutivo renegocia los contratos con los privados en el marco de esta pandemia y en el marco del mismo pliego. Entonces nosotros lo que planteamos es que la emergencia propiamente dicha deviene, más allá de que veníamos de una crisis importante del transporte urbano de pasajeros, entre otras cosas porque el gobierno de Macri retiró el 75% de los subsidios en los 4 años anteriores, pero más allá de eso hay una crisis puntual que termina en esta emergencia que es producto de la pandemia. La pandemia establece la necesidad de medidas sanitarias que limitan la cantidad de usuarios de transporte público. Estamos funcionando con el 15%, el 20%, en el mejor momento dentro de la pandemia en cantidad de usuarios, el 25% de lo que funcionaba antes, ¿no?, de los usuarios que había hasta marzo. Entonces, en ese marco, no hay sistema que resista, no hay sistema que aguante. Nosotros decimos que la emergencia, que es producto de esta medida sanitaria, debería cesar, no porque vayamos a estar mucho mejor, sino porque va a haber nueva afluencia de usuarios cuando cesen las medidas sanitarias y no firmar un cheque en blanco durante 3 años o generar un acuerdo que en realidad va a estar movilizado por las necesidades de la etapa de pandemia. Entonces sí, nosotros podemos reacomodar el transporte en función de que no hay la misma demanda durante la pandemia que antes de la pandemia, pero tampoco la va a haber de la misma manera que en este momento en la pospandemia. Entonces no queremos generar un chaleco de fuerza o un esquema ultra reducido que después no responda a las necesidades de movilidad de los rosarinos cuando empiece, bueno, normalmente las actividades escolares, las actividades laborales, sí, etcétera. Esa es también acá una pretensión de las empresas, ¿no?, de Rosario Bus y del Cacique. Hay proyectos y ejes que se ponen a discusión en ese momento que tienen mucho olor a los intereses de esa empresa. Y lo que hay que garantizar en esta discusión, está bien, un equilibrio para que las empresas evidentemente puedan seguir manteniendo el servicio, pero también reflejar los intereses del usuario, que es el principal protagonista del servicio de transporte armado para el usuario, ¿verdad? Y también de los trabajadores del sector, que no haya cesantías, ¿no?
Bien, bueno, muchas gracias, Toñoli.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.